Hoy viajamos a lugares ocultos y enigmáticos, donde lo fantástico y lo real se mezclan, donde la razón del ser humano no tiene cabida y donde el misterio estimula los sentidos provocando un halo especial. Por eso, desde Paralelo 20, os queremos poner el vello de punta junto a Lola Escudero, portavoz de la Sociedad Geográfica Española, para que nos desvele algunos de los lugares más escalofriantes e inquietantes de la Tierra.
Buenos días, Lola, querida Lola Escudero.
Buenos días.
Yo personalmente, bueno, te tenemos que decir, no sé si te hemos pinchado justo a la vuelta de publicidad y has escuchado que no está Marcial Corrales.
Sí, que
bueno,
está por ahí.
Estamos por Lisboa, estamos aquí Lorena y yo. Y yo personalmente te tengo que decir que estoy así como que con tu sección me pasa como el que va a ver una peli de miedo, ¿no? Que se tapa un poco, pero no puede evitar mirar. Y eso me pasa con tu sección. Que por un lado me da un poco de miedictis,
pero nos da curiosidad a la vez.
Eso es, y mucho interés.
Yo debo deciros que yo tengo muy poco miedo a los sitios porque, como no me creo nada de nada, soy bastante escéptica, entonces no sé qué hago hablando de lugares inquietantes cuando realmente a mí me suelen inquietar muy poquito los sitios, ¿eh? O sea, soy demasiado práctica para que me inquieten. Pero es verdad que hay cosas inexplicables, como decíais, hay sitios que están envueltos como en un halo de misterio y de por qué pasa esto, por qué, o sea, y nadie lo sabe explicar, ¿no? A veces la solución es muy fácil, pero otras veces realmente no hay explicación, ¿no?
Claro, ya. Sí,
y por ejemplo, hoy voy a hablar de un sitio que en principio no es nada inquietante, al contrario, es muy bonito, es Venecia, que es una ciudad maravillosa, bellísima, pero es verdad que todo este tema del agua, de los canales, esos palacios tan decadentes, invita mucho también a la leyenda y al romanticismo y al misterio. Entonces, todas las góndolas y la arquitectura y todo eso, pues también esconden un lado más sórdido de extraños rituales, de casas encantadas, incluso de asesinatos macabros o de apariciones fantasmales, ¿no? Que también forman parte de esa otra Venecia, que luego también, por ejemplo, el tema de los carnavales tiene también un aspecto también un poco a veces de misterio,
sí,
de máscaras, ¿no?
Es verdad.
Tiene un poco también de ese halo un poco más misterioso que tiene Venecia. Entonces hay algunos sitios en Venecia que son particularmente inquietantes, podemos decir, porque o bien porque esconden historias un poco tétricas o bien porque tienen misterios que no se resuelven.
¿Por dónde empezamos en Venecia?
Pues mira, voy a empezar por un famosísimo palacio que se llama el Palacio Darío, el Palacio K. Darío, como los llaman allí en Venecia, y que le llaman, los mismos venecianos le llaman el Palacio que Mata o la Casa de No Retorno. Entonces es un palacio maldito, sí, un poquito. Dicen que es uno de los lugares más aterradores de Venecia y es, en realidad lo ves por fuera y es un palacio estupendo, o sea, es un palacio muy muy bonito, como todos los venecianos, que da al canal, etcétera, pero realmente dentro pues tiene un aire un poquito más tétrico, ¿no? Este palacio fue construido en el siglo XV, como muchos de los palacios venecianos, con un aspecto estupendo, por una familia, la familia Darío, que era un clan de mercaderes venecianos. Pero desde que se construyó hasta 1992, que es cuando ya se cerró del todo, tuvo siempre como una espada mortal sobre sus propietarios. O sea, quienes lo compraban, morían.
Algo,
o sea,
les pasaba. Morían directamente.
Morían de forma trágica.
Es una maldición,
o sea,
hay detrás
una
de
maldición,
esas,
porque,
de esas paredes.
Y ¿no? de hecho desde que se construyó pasa esto, pero sobre todo desde 1847 a 1993, todos, uno tras otro y sus propietarios, sin excepción, murieron de forma trágica. El primero, pues se dice que fue el propio Giovanni Darío, que es el que lo encargó como un regalo para su hija que se casaba, y poco después de casarse, Marieta, que se llamaba la hija, se muda al palacio y empieza a suceder cosas raras. El padre y el marido terminan en bancarrota y uno de la familia se van suicidando. Esta familia al final abandona la casa o pierde la casa, no se sabe muy bien, y en el siglo XVII volvemos a tener historias trágicas, porque lo compra uno, el gobernador de Candía, y muere en extrañas circunstancias nada más comprarlo. Luego un comerciante armenio de piedras preciosas también, nada más comprarlo, se declara en quiebra y muere en la miseria poco después de comprarlo. Y así sucede, por ejemplo, en el siglo XIX, un hombre, un británico, Randon Brown, que era un homosexual, que fue allí a vivir vivir con su compañero, y pues al final se suicidan los dos por el escándalo que se monta en la ciudad. O después otro, Henri de Reiner, también enferma gravemente nada más adquirir el edificio. O el conde Felipe Jordán, o sea, uno tras otro.
Sí, hay el manager del grupo de Who también. ¿Eh?
Exactamente, y luego el manager del grupo de Who es uno de los que de los últimos que ha tenido el edificio, Christopher Lambert, y que murió de un ataque al corazón también, nada
eso
más.
Eso te iba a decir, ¿y ahora mismo hay algún valiente que sea el propietario?
No, ahora mismo no hay ninguno. Es verdad que lo compró un financiero que se suicidó también, nada más, y ahora creo que está sin... De hecho, los venecianos dicen que no se puede comprar porque un veneciano nunca va a comprar la propiedad. Los últimos siempre han sido extranjeros, italianos, pero fuera de Venecia, el de los Who, siempre gente. También hubo Woody Allen lo quiso comprar en 1994, pero no llegó
se
a...
Se echó para atrás también,
vivo.
¿No?
Esto, sí, este sigue vivo. Bueno, el caso es que en la leyenda que hay en la entrada pone Urbis Genio Johannes Darío, significa Giovanni Darío, que era el propietario, el genio de la ciudad, pero su anagrama se convierte en Subruina Insidiosa Género, que significa traigo ruina a los que viven bajo este techo.
Madre mía,
que
ya
está
con
como
esa
maldita
placa,
con esta leyenda.
De todas formas, de todo sacamos el lado positivo y el lado de turismo, y parece ser, ¿no?, que los venecianos han dicho que a los turistas...
Les da buena
suerte incluso, ¿no?, ir a verlo.
Sí, esto es con tal de sacar pasta, porque si claro. Transmiten también la maldición a los turistas, pues claro, no les sacan, ¿no? Este es un lugar visitado, sigue en venta, creo, pero bueno,
está abandonado,
que no
pueden...
Está abandonado, pero está cerrado. Con ese aire tétrico que tienen estos.
Y aparte, Lola, ahora que quiero recordar, Monet lo inmortalizó también en un cuadro, en su cuadro,
¿sí?
¿No?
Sí, bueno, es uno de los cuadros Monet inmortaliza varios de los... Y además que es un quien tenga curiosidad que lo ponga en Google, pero que es una de esas fachadas muy, muy conocidas de los palacios venecianos, ¿sabes? Que está
que es lo que tú dices, efectivamente, claro. Que es conocido y que se puede visitar perfectamente en un viaje a Venecia.
Sí, se puede
y
ver.
Entre canal y canal, ¿qué otros sitios misteriosos nos podemos encontrar?
Hay más sitios. Ahora ya, más que misteriosos, son sitios que están asociados como a la muerte y que, por tanto, mantienen ese halo un poco inquietante, ¿no?, de viejas historias, ¿no? Tenebrosos. Hay, por ejemplo, uno que son las cárceles que están junto al Palacio Ducal, que le llamaban los plomos, los piombi, porque eran por el revestimiento del tejado, que eran de plomo, que se construyeron junto al Palacio Ducal y que estaban unidos, además, por el Puente de los Suspiros, que le llamaban así porque era el último que cruzaban los condenados en el camino hasta estas prisiones. O sea, cuando les condenaban en el Palacio Ducal, luego pasaban a las prisiones por este Puente de los Suspiros, y entonces pues suspiraban los pobres porque era lo último que ya iban a ver ya de cara a la prisión.
Y Lola, y entonces, se fugó Casanova, ¿no?, de esta prisión.
Se fugó Casanova, ¿no?, y tiene una obra en la que cuenta su fuga de las prisiones venecianas. O sea que esta es una eran unas prisiones en las que hubo muchísimos condenados y que además se mantuvieron incluso cuando ya el palacio ya dejó de ser sede del príncipe y ya solamente hubo edificios administrativos, pero las prisiones pues siguieron teniendo su antigua función luego ya en 1923 fue abandonado como prisión y ya destinado a museo, que es la función que tiene hoy se puede visitar, pero como museo. Entonces dicen que bueno, que tiene ese, que conserva pues las viejas historias de los condenados, ¿no?, y que bueno, que tiene ese halo un poco también, una atmósfera oscura que llaman, ¿no?
Sí, entonces.
Bueno, pues y hay quien dice que hay descensos bruscos de temperatura, que desaparecen objetos, que hay como pasa así, que hay leves caricias como de manos invisibles y bueno, esas cosas que la gente, yo creo sinceramente, que se inventa un poco porque es muy...
Para aprovechar, luego, ¿no?, el tirón que decíamos antes.
Y un tercer sitio que este sí que es un poco, bueno, un poco no mucho tétrico, que es Poveglia, que es la isla, le llaman la isla de los horrores o la isla encantada. Sí, que es una isla, esta isla que está en el canal entre Venecia y el Lido, es una de las islas que en la que se construyó una fortaleza un poco para defender la entrada a la ciudad, pero ya desde el siglo XIV, XV desde el siglo XV ya fue un refugio para la población frente a los hunos. Pero realmente cuando empieza a ser la isla Poveglia, la isla habitada, es en el siglo XVII, cuando se construye un fuerte octogonal para proteger el acceso a la laguna. ¿Y de qué le viene esta fama así un poco tétrica? Bueno, pues porque en el siglo XVII...
¿Qué pasaba en esa isla?
Bueno, pues a ver, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVIII hubo una gran peste, y entonces a la población que o tenía la peste o tenía riesgo de tener la peste, pues los confinaban en esta isla.
¿Los llevaban a esta isla?
A esta isla. Y había muertos, o sea, muchos cadáveres, porque también llevaban allá los cadáveres, pero también otros que iban a morir y que deambulaban entre los... O sea, era un ambiente tétrico total.
Claro, era para apartarlos, claro, para que no contagiaran.
Claro, era para que no, claro. para que no lo contagiaran, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ayuntamiento fue el que tomó la determinación de llevar a los cadáveres a esta isla y también de llevar a los moribundos, podríamos decir, ¿no? Entonces, los moribundos o sospechosos de haber contraído la enfermedad, que también estaban, pues vagaban por esta isla como espíritus en pena, pues esperando la llegada de la muerte y pisando además los restos de los que ya habían muerto. Entonces
esto sí que es tenebroso y escalofriante.
Mira, en unos meses fueron a Poveglia, se fueron confinados en Poveglia más de 160.000 personas en una isla pequeña, de las cuales no todas estaban muertas, había muchos vivos. Entonces, de vez en cuando iban miembros de la Guardia Veneciana que iban con un rostro cubierto por unas máscaras, que son las mismas que
utilizan luego en carnaval.
Que eran las que utilizaban los doctores, los médicos, para llevar las esencias, para evitar que el virus se colara en los cuerpos. Entonces, pues debía de ser bastante la imagen bastante tenebrosa de aquellos deambulando entre los...
Sí, con esas capas y esas máscaras, desde luego que sí.
Oye, Lola, y si no te he entendido, es que se puede visitar, me refiero. ¿Se puede ir a la isla?
Se puede ir, no hay nada. No, en realidad se puede ir, me imagino, con permiso, porque en la isla ahora mismo está abandonada. Hay un proyecto de crear un campus universitario, algo así, porque a ver, te cuento, esto no es lo más terrorífico. Lo más terrorífico fue que
Aquí
dicen que la isla está llena de restos abrasados por el fuego y porque iban quemando los cadáveres y tal, pero a principios del siglo XX tuvieron la feliz idea de situar aquí en este islote abandonado un hospital psiquiátrico. Entonces dicen que los pobres locos, pues que entre guistos aseguraban ver a los espíritus que se fusionaban con la tierra, porque claro, aquello estaba lleno también de restos de cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, como estaban locos, pues nadie les hacía mucho caso. Y luego además, el director del centro psiquiátrico, pues que estaba un poco mal de la cabeza, empezó a realizar experimentos truculentos con sus pacientes, ¿no?
O sea, los torturaba.
Sí. Entonces hacía, bueno, experimentos médicos y los locos pues se oían los lamentos de como antiguamente se oían a los apestados reclamando ayuda, pues ahora a los locos, ¿no?
Bueno, pues casi que me espero a ir a visitarla cuando haya un campus universitario.
Sí, lo hay.
Bueno, y luego además, había muchas historias que corrían por Venecia, ¿no? Que decían que el médico había acabado con la vida de mucha gente y que el propio médico empezó a sufrir el acoso de los espíritus, o bien de los antiguos espíritus o bien de los locos, y un día se subía a la torre del hospital y se arrojó al vacío.
Madre mía,
Y todavía más, dicen que al golpear el suelo con fuerza, pues que se formó una nube de tonos negros que se introdujo en el interior del propio cadáver y como que le desgarró por dentro.
Oye, Lola,
dentro,
madre mía. Lola, muchísimo. Para no creer en estas cosas, te las sabes, pero bien, ¿eh?
Bueno, no, pero bueno. Y bueno, luego ya, pues nada, luego intentaron vender la isla, pero claro, con estos fenómenos
con
tan extraños que se producían,
imposible.
Pues nada, decían que nada. Y entonces, pero... A ver, lo que sí que hay ahí son cultivos, es decir, que hay campesinos que cultivan, dicen que las mejores uvas de la región, tienen un alto valor orgánico, debe ser que todo está...
Eso te iba a decir, que tienen ahí mucho material orgánico.
Exactamente, sí. Y ellos son los que dicen que se oyen lamentos, que hay historias de aparecidos, de gritos desgarradores, etcétera. Pero bueno, no les da miedo y siguen cultivando allí sus uvas.
Bueno, oye, Lola, eso.
Como veis, un sitio tan tan bonito como Venecia también tiene historia.
Fíjate, eso te iba a decir, que nos has descubierto otra Venecia y nos has descubierto, bueno, que hay cosas por ahí que a mucha gente le interesan esto del misterio. Por eso hemos traído esta sección a Paralelo 20. Y además eso, como nos lo cuentas tan que te lo sabes...
Que no
tan...
da miedo.
Claro, es verdad.
Es que a mí no me da ningún miedo. Bueno. Los muertos están muertos y se acabó.
¿No? Cierto.
Bueno, Lola, pues... Sí. Bueno, pero eso, que hay mucha gente que le interesa estas cositas y ahí las tenéis. Sí, que sí. Oye, Lola, que pases un buen domingo.
Feliz domingo, Lola.
Lo que queda,
feliz de domingo.
Un domingo muy misterioso, Lola. Eso. Es el que tienes que pasar.
Sí. Exactamente. Pero aquí, muy lejos de los cadáveres.
Y tú ve buscando cositas que ya sabes, te queremos más veces aquí con tu nueva sección en Paralelo 20.
Pues nada. Por supuesto. Buscaré.
Venga, vale. Muchas gracias. Un beso.
Un beso fuerte. Adiós, Lola. Gracias.